Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas, y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y hoy, Luis Felipe, queremos entrar en una historia, en un tema que día a día se está viendo en la isla. Desde hace bastantes meses, el tema de la corrupción en la isla ha ido siendo noticia en distintas esferas, no solamente ya a nivel popular, sino a nivel estatal, a nivel de extranjeros, etcétera. Pero últimamente se está haciendo más evidente a nivel popular. Pero se dice en la prensa, se habla del tema, hoy vamos a tratar de esta situación.
La corrupción que está como uno de los flagelos que interfieren en el desarrollo de la sociedad civil independiente en todas partes del mundo. La corrupción afecta principalmente al ciudadano. La lucha contra la corrupción, porque así es casi un subgénero del devenir social, debe ir acompañado de la transparencia. Y en Cuba, por lo menos en los últimos 5 años que se viene hablando más de la corrupción y que las personas intuyen que hay más corrupción porque se habla de ella pero se publica muy poco, no hay un ranking nacional, no hay un lugar, una estadística y no aparece como debiera aparecer en los medios de información.
Y también interesante que a veces se dice cosas y otras no se dicen en la prensa. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo? Que incluso el gobierno ha mandado dividir y DVDs y memoria flash con información de determinados casos que quiere que la gente conozca. Pero hoy tenemos mucho tiempo para conversar de este tema, pero ante todo nos vamos a ir a San Germán, en la provincia de Holguín, y vamos a entrevistar a nuestro amigo Eliezer Palma Pupo. Cuéntanos qué ha sucedido exactamente con la Asamblea del Poder Popular ahí en San Germán en estos últimos días.
Norma y Luis Felipe, les cuento que acá ha pasado algo que tuve que esperar para tenerlo confirmado, o sea, que se reuniera la Asamblea y finalmente destituyeran a 2 vicepresidentes del gobierno municipal por causa de la corrupción. Y exactamente tengo el detalle por qué fueron destituidos. Resulta que hace un tiempo atrás a un ciudadano del mismo pueblo construía refrigeradores de eso armado en pedazos, como se dice, y le fueron decomisados y llevados a la vez a un almacén que le dicen el foso, donde el poder popular del pueblo es quien tiene eso a la mano. Esto da lugar a que dirigentes como Orlando, el vicepresidente ya destituido, pues se le ocurrió meterle la mano, tengo que hablar así, claro, y adueñarse de uno de esos refrigeradores. Y en el caso de Khalil Estrada, que era el segundo al mando en el Poder Popular, pues conocía de la decisión de Orlando de tocarle, de meterle mano a esos fríos y llevárselo, o sea, apropiarse de algo que tiene dueño. Y los afectados en este caso, pues decidieron, al ver que eso ocurría, pues decidieron escribir. Y hay veces que tú escribes y no recibes respuesta, pero esta vez le hicieron caso a los afectados y en una auditoría realizada, pues descubren que había sucedido este hecho, que es un hecho de corrupción, y valga la redundancia, no tiene otro nombre.
Eliezer, voy a hacerte un comentario y no te voy a hacer en esta ocasión ninguna pregunta. Estamos hablando, para reubicar un poco a los oyentes, de 2 funcionarios públicos que obtuvieron para sí 2 refrigeradores reparados, chapisteados, como se dice, en Cuba. Los cogieron para sí desde un lugar en que estaban ocupados. Estamos hablando de una escala ínfima, pero muy, muy pequeña, de ese grado de corrupción que hay en toda la isla. Es decir, cualquiera pudiera pensar que se trata de un chisme, de un simple detalle. Lo que sucede es que la explosión se ha dado exactamente por estos 2 funcionarios que extrajeron estos objetos prácticamente minúsculos y que la respuesta de las instituciones a donde escribieron los ciudadanos ha funcionado con estas dos personas del gobierno. Pero ¿en qué caso está funcionando ese nivel de respuesta con un viceministro, con un general de brigada? Es decir, coméntame, ¿cómo se dice en buen cubano, cómo se revienta la soga por el lado más débil?
Bueno, así mismo. Mira, lo primero, es penoso, ¿no?, que se esté hablando de que un vicepresidente del gobierno de un municipio tenga que apropiarse de un refrigerador, incluso que no es nuevo.
Usado.
Como tú bien decías, usado. Y lo otro es caer en ese tipo de problemas. Entonces se comenta que en el caso de Cadir no llegó a apropiarse de un refrigerador, pero si así conocía de esa situación y por ocultarlo, entonces cuando sale a la palestra pública que habían caído en este tipo de problemas, pues entonces lo separan del cargo y del partido. Pero es cierto, a otros niveles la corrupción es mucho más grande, incluso pasa por alto, no se toman medidas y siguen en los puestos. Y sin embargo, bueno, a estos funcionarios de acá del municipio, pues sí les tocó porque tuvo la suerte, el dañado en este caso, de que le dieran respuesta mediante esa carta que escribió.
Algo que yo quería que me
acabe. Una carta con otras cosas que no llegan.
Sí. Díganme. Algo que yo quería que tú nos dijeras es lo siguiente. ¿Quiénes son las personas que escribieron esta carta? Porque se me quedó un poquito fuera de contexto. No entendí bien quién eran los perjudicados. No entendí. ¿Quiénes escribieron y denunciaron el hecho?
Sí, mira, Norma, no tengo el nombre ahora aquí. Sí lo puedo conocer más tarde porque no estoy...
No, pensé que se sabía y...
Sí se conocen en mi pueblo, en San Germán. Sí, todo el mundo conoce de ese caso porque es un pueblo pequeño, suena muchísimo, es la verdad. Y allí sí conocen quiénes fueron los que se dedicaron a hacer los refrigeradores y los que escribieron. Eso sí se conoce porque, a ver, ya el ciudadano cubano no tiene miedo escribir y ya ahorita también de expresarse. O sea que se están dando muchos pasos en ese sentido. Incluso la prensa cubana, a pesar que todavía no está abierta y oculta verdades, para no decir como dicen los cubanos, dicen mentiras, bueno, ocultan verdades. Pero sí, ya hay un despertar de la ciudadanía. Y este es uno de los casos, y estoy seguro que detrás de este pues irán más, muchos más casos, porque todo lo que se decomisa en este pueblo va a un almacén y después no se sabe el rumbo que coge. Y según me contaron, los afectados dijeron, bueno, porque si los refrigeradores hubieran ido para un círculo infantil u otra institución, quizás no hubieran escrito, pero ellos se sintieron con derecho y escribieron, hicieron bien, y la respuesta que vino fue esa. Y paró en lo que le estoy contando de la destitución de ambos vicepresidentes.
Bueno,
esto ha llegado tan fuerte a los destituidos que en el caso de Cadir Estrada tengo reporte de que ha estado enfermo, de que no puede creer, de que por conocer lo sucedido pues lo destituyan del cargo. Y entonces parejo a eso pues también el partido tomó medida de separarlo de la fila, que es una derrota para él. Y en el caso de la prensa, pues no van a aparecer, Norma, a no ser que después que escuchen esto que estoy diciendo, pues entonces se le ocurre a alguien dentro de 2 o 3 meses, pues publicarlo en el periódico semanario de la provincia. Pero yo lo he leído bastante y no he visto en la prensa un caso así como este.
Muchísimas gracias, Eliezer Palma, por tu participación en Contacto Cuba y por habernos puesto en evidencia de una situación que está sucediendo ahí en San Germán.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521-58-68, Miami, Florida, 33-152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. En esta ocasión, hablando sobre temas y sobre casos de corrupción en la isla.
Sí, y en la tarde de hoy queremos seguir investigando algunos temas que están saliendo a la palestra en este momento dentro del país. Y nos vamos a ir a Nicaro, Mayarí, donde Kevin Vega Rizzo va a hablar con nosotros. Adelante, Kevin, ¿cómo usted está?
Sí, buenas tardes, radio oyente, y un saludo para Norma y Luis Felipe.
Kevin, tenemos la noticia y además hemos tenido información de que lo comentan los ciudadanos ahí sobre temas de corrupción y lo comentan sobre abusos de poder en algunos personajes que están en instituciones, ya sea policiales, instituciones del gobierno, en ese lugar donde vive. Coméntanos, por favor.
Sí, personas acá indignadas con las autoridades, especialmente con un policía llamado, él lo nombran Don Miltes, es un represor acá, oficial de jefe de la policía acá en Levisa. Ese oficial se encarga del decomiso de varios carros, entonces las personas indignadas vienen y se acercan a uno, saben que uno es defensor de derechos humanos, lo cual uno le sale al paso a esas violaciones, a esas arbitrariedades de las autoridades hacia las personas en la calle. Y nosotros nos damos la tarea de investigar y cosas que ellos hacen. Ese oficial se dedica con algunos más a decomisar carros de vianda que entran a este pueblo, un pueblo sacrificado, un pueblo hambriento, realmente donde no hay recursos para nada, todo el mundo depende de las cosas que puedan venir a la tienda, los carros particulares que vienen. Ellos se encargan de decomisar todos esos carros, de pedirle, buscarle los más mínimos detalles para decomisarlo, para intervenirlo, carro con pescado, carro con boniato, yuca, cualquier detallito que llegue, incluso guaguas, las yutones, ellos la paran en los puntos, tienen un punto aquí a unos 19 kilómetros de aquí de donde yo vivo, ellos paran esos ómnibus que son Trantur o Astros, y cualquiera que ellos pregunten por la caja, oye, esta caja, este maletín, no aparece el dueño, ese maletín ya se desaparece en automático, nadie sabe para dónde coge, ni qué lo hacen. Ellos tienen comedores en las policías, especialmente en esta de acá, y ellos de alguna forma deben de sacar sus alimentos, por alguna vía se los roban, se los quitan a las personas en las calles.
Kevin, como estamos indagando sobre casos de corrupción y comportamientos de corrupción, que aunque no salen en la prensa precisados con detalles, con la fecha, con los comisores de este delito, y que además es un flagelo para la economía, es un flagelo incluso para el comportamiento social. En cualquier sociedad, los actos de corrupción lo que hacen es desnivelar la fuerza y el ánimo de la gente. Como estamos hablando de este caso, quiero preguntarte, porque vives en una zona eminentemente montañosa, ¿qué sucede ahí con el problema de la forestal? ¿Qué sucede ahí con las guías que hay que comprar para cualquier familia en Cuba hacerse de un juego de muebles, de una buena madera y esto? Coméntanos cómo está la situación por ahí.
Bueno, sí, aquí reforestaron el monte, todo el monte lo vendieron. Aquí, no sé si es por esa parte que para explicarte, cogieron el monte, lo que es madera dura, pero madera preciosa para hacer ese tipo de actividad, las cogieron, las picotearon y le pagaron a unos carboneros por el gobierno y vendieron, el monte entero lo vendieron. A no sé cuánto el saco de carbón, todo eso en divisa, le pagaban un porcientico mínimo para más o menos que sufragaran algo que no les era provechoso, pero bueno, ellos le pagaron algo a los carboneros y ellos vendieron ese carbón que estaba a un costo carísimo en el mercado, estaban vendiendo el carbón carísimo en divisa y vendieron el monte, prácticamente toda la madera y todo. Aquí no hay quien toque nada, no hay quien haga un palito que corte en el monte, te echan una multa. No, es algo terrible. Varios forestales que están casi, la mayoría tienen acerrío en sus casas y tienen prácticamente el monte de ellos. Aquí eso no lo controlan ellos.
Kevin, ahí las personas no han en ningún momento tenido la oportunidad o quizás tenido el ímpetu de ir y poder poner en papel y lápiz los casos, las denuncias sobre estos casos de corrupción?
Sí, aquí los delegados, aquí por sede, por municipio, pues, es decir, por zona, ponen unos delegados, los cuales se encargan, aquí ya hace unos aproximadamente 2 meses atrás, se reunieron varios delegados de ellos, incluso entre ellos estaba Eider Batista, un delegado que hay acá en la zona, se reunieron y se pusieron en conocimiento y hablaron en cuanto a ese tema de las autoridades, la cosa que estaba haciendo ese represor acá, que tiene amedrentado lo mismo a delegados, a personas del barrio, a personas humildes, a cubanos de a pie, que no tienen posibilidades de nada, ellos estaban en esas funciones para ver cómo de esto, que realmente no hay, la única forma que hay es esta, que es la que más ellos escuchan y es por donde ellos trabajan cuando uno lo denuncia por aquí, es donde ellos más o menos actúan en cuanto a esa parte. Pero aquí nadie se queja nada, la gente tiene mucho miedo, las personas dicen, el problema está que si nosotros cogemos y denunciamos o lo pasamos para otro lugar, toman acción contra nosotros, tienen a las personas aquí intimidadas con la misión, que si hablan, si dicen, no van a Venezuela, no van a Brasil, no van a diferentes lugares, entonces la gente tiene mucho miedo y lo tienen marginado, que si habla te desaparecen, que si habla y si reclama te vamos a mira a tu hija que está pasando la vocacional, no sé dónde te vamos a sacar de la beca, mira a tu hija que está pasando de Venezuela, misión la vamos a traer para Cuba, tiene que quitarte de eso, no puedes decir eso, no puedes denunciar eso, y así actúan ellos como intimidando, amedrentando a las personas con el miedo. Ese es el plan operativo que tienen aquí las autoridades y mucha fuente de lo que es policial y cosas, actúan con eso, con la represión, con el miedo, como toda activista siempre denuncia, que eso es muy real aquí en Cuba. Cada vez que acontece una denuncia o algo, sobre las personas viene lo demasiado. Esto, después que uno hace una denuncia de esta, está expuesto a ir preso, a que ellos tomen acción contra uno, te voten de tu puesto de trabajo o lo que sea. Nosotros estamos dispuestos aquí o expuestos a cualquier cosa en cuanto a las autoridades, hacia los activistas, a personas del pueblo que tienen mucho miedo a perder lo que poquito que tienen. Ellos te bloquean por donde quiera, te lo quitan todo.
Claro, claro. Claro, sí, Kevin, te has referido sobre todo al instinto de conservación. La gente no quiere ir a denunciar a la policía en la misma unidad de la policía. Es lógico y es humano. Te agradecemos, Kevin Vega Rizo, desde Nicaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, por haberte ofrecido este tremendo testimonio y además esta información que no sale en la prensa oficial y, sin embargo, es de dominio público. Gracias, una vez más, a Kevin Vega Rizo, quien es activista de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba. Muchas gracias.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Bueno, amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba y estamos hablando de la situación de la corrupción en la isla. Y para hablar más de ello, vamos a hablar con el profesor Enrique Patterson.
Un saludo.
En el día de hoy, como tú habrás escuchado, hemos hablado con casos de corrupción que se dan a un nivel mínimo, a un nivel popular, al nivel de una asamblea del Poder Popular, a nivel de un policía en un pueblo. Cuéntanos cuál es tu opinión de la situación de la corrupción que hay en la isla y esta lucha desmedida, a medias o no. Cuéntanos.
Mira, lo que hay que dejar claro es que el problema de la corrupción no es un problema que creó el castrismo. En Cuba hay una historia a partir de la República, muy bueno, y de la colonia, pero que en la República se le llamó corrupción administrativa. Pero esa corrupción se restringía a las esferas del gobierno, o sea, a la gente que llegaba a la política y al poder y entonces se apropiaba de parte del presupuesto para su beneficio personal y prácticamente se identificó a Cuba, a la política, con esa práctica. También habría que decir que, en general, la sociedad cubana tendía a ser una sociedad honesta y que era la política la que era sencillamente tenía este aspecto negativo, por lo cual muchas personas decentes pensaban que dedicarse a la política no era una actividad decente y el resultado que hemos visto es este. Ahora, ¿qué pasa? Que por primera vez en la historia de Cuba se da un Estado corrupto que hace corrupta a la sociedad. Y esto es lo nuevo, porque en la misma medida en que el Estado absorbe toda la actividad económica y a la vez genera escasez, entonces en lugar de ser corruptos los políticos y la gente que está en la esfera estatal, hace que toda la sociedad se convierta en corrupta y que para sobrevivir haya que cometer actos de corrupción.
Patterson, el gobierno cubano ha convocado en exhibiciones controladas por la seguridad del Estado a ver DVDs de situaciones de corrupción en la isla, pidiendo que estas imágenes no lleguen a YouTube ni a televisión en el extranjero. ¿A qué atribuyes esta forma de hablar de la corrupción?
Me llamó la atención de que este video está un poco escenificado. O sea, nadie que es culpable se presenta ante las cámaras como si estuviera en un programa de televisión dando una clase de cómo se corrompe, como si no hubiera pasado por interrogatorio, como si estuviera allí como un actor. O sea, me parece algo que está dirigido para meterle miedo a los funcionarios de abajo que están haciendo lo que ellos hacen siempre, que es robar del presupuesto del Estado para que dejen espacio para que los de arriba puedan seguir utilizando productos. Si quieren luchar contra la corrupción, porque no hacen una declaración de los bienes de los presidentes, vicepresidentes, altos ministros, miembros del buró político? Cuando ellos llegaron al poder, que tenían y que tienen ahora, con su salario no se justifica sus cuentas bancarias, los negocios de sus hijos en el extranjero. O sea, si vamos a hablar de que del problema de la corrupción, hay que empezar por arriba, y además de eso, el problema estructural. La corrupción se propicia porque el Estado es dueño de las propiedades y la gente que se dedica a administrar esas propiedades tiene también un marco de discreción para desviar los recursos y esto donde más pasa es mientras más alto se está en la pirámide del poder en Cuba.
Gracias, Enrique Patterson, por tu análisis una vez más aquí en Contacto Cuba. Gracias, amigos, por su atención. Hemos sido sus amigos de siempre, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.